Dios es bueno. En esta parábola que estamos trabajando en Mateo capítulo 22 acerca de la gran fiesta, haciendo referencia al reino de los cielos y haciendo referencia también al comportamiento en el que muchos tienen, donde quizás dicen Dios es lo más importante, pero sus acciones revelan completamente lo contrario. Estamos trabajando en esta parábola al llegar al punto en el que en el verso 11 de Mateo 22, después de considerar que aquellos que fueron los primeros invitados a la gran fiesta, a la boda, a la gran cena, decidieron no ir porque al presentar excusas simplemente revelaron que esa invitación de ese gran rey no era relevante ni importante para ellos. Y es lo que suele ocurrir hoy en día. Tenemos templos llenos de gentes, pero la pregunta es, de todos los que llenan los templos, ¿cuántos realmente tienen a Dios en primer lugar? ¿Cuántos realmente tienen a Dios en el centro de sus vidas? Porque creer en Dios es fácil y decir yo vengo de una tradición donde creemos en Dios. Pero eso no es suficiente para garantizar la entrada al reino de los cielos. No es suficiente para poder estar en una relación correcta con el Padre. Una relación se construye. Y al estar en una verdadera relación construida de amistad, de familia, nuestros actos tienen que hablar de esa relación. Es decir, lo que hacemos da fruto de que estamos en la relación correcta, en este caso, con Dios. Jesús utiliza esta parábola para poder aclararnos la posición de muchos que al final en los postreros tiempos dirán, Señor, Señor, pero resalta la palabra que Él dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es que mis amados amigos, el hecho de que yo monte una cama en un parqueadero no me hace carro. Así que el hecho de yo asistir a un culto evangélico o ir a una campaña o decidir congregarme en X o Y lugar no me hace realmente cristiano. El hecho de que predique lindo y sepa oratoria, el hecho de que se manifiesten dones en mi vida no garantizan mi entrada al reino de los cielos. Ser obedientes y fieles a Dios, estar dispuestos a vivir para Él, es lo que realmente nos califica. Para entrar al reino de los cielos, el aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque entre otras cosas, es fácil decir Jesús, sálvame, pero qué complicado es decirle a Jesús, haz tu voluntad en mí, porque hasta nuestras oraciones hoy han cambiado. Hoy ya no le pedimos a Jesús que haga su voluntad. Hoy le hacemos saber cuál es nuestra voluntad y queremos que Él respalde esa voluntad. Hoy decretamos, profetizamos y establecemos como quien tiene el cetro del reino. Y pensamos que tenemos el papel para ocupar el lugar que solo Cristo debería ocupar. Hoy necesitamos comenzar a pausar nuestra vida, darnos cuenta si realmente Cristo es el centro de nosotros. Porque entre otras cosas, cuando Él es el centro en nuestra vida, todo comienza a ordenarse y a ocupar el lugar que debe ocupar. En nuestra vida, en la familia, en la adoración, en la iglesia, en el ministerio, en lo que hacemos. En Mateo 22:11, entonces nos muestra que cuando los primeros invitados no quisieron ir porque tenían otras cosas que hacer, como suele suceder hoy, en donde tú dices amo a Dios, pero tu trabajo es más importante, tu familia es más importante, las vacaciones son más importantes. Algunos hasta piensan que ya se pensionaron del evangelio y ya no predican, solo están detrás de una oficina, etcétera. cuando los primeros invitados realmente demostraron lo que había en su corazón, diciéndole a aquellos siervos que no querían estar en la boda porque sus negocios les quitaban tiempo, el rey mandó a otros de sus siervos por las calles. Llama la atención de que no calificaban muchos. Algunos eran buenos, otros eran no tan buenos, otros malos. Pero ¿sabes qué marcó la diferencia? No marcó la diferencia el pecado que ellos habían cometido. Y ahí es donde la gracia es maravillosa. ¿Sabes qué marcó la diferencia? Que ellos escucharon, y cuando escucharon dijeron: esta es mi oportunidad. Quizás tú que vas a la iglesia criticas a todo el mundo porque no pecan como tú. Pero al final Dios ve los corazones, y es realmente un verdadero arrepentimiento. Dios no ve camisones, ni corbatas, ni pantalones largos. Dios ve corazones. Dios no ve oratorias. Y Dios no ve cuántos muertos has levantado, sino cuánto fruto has dado, porque realmente el fruto que das habla bien de Cristo. Y déjame decirte, cuando hablan bien de mis hijos, yo me siento contento, porque donde mis hijos son bien recibidos, ahí voy a estar. Si los que decimos que amamos a Cristo, nuestro comportamiento no habla bien, porque no es un buen testimonio, la gente va a hablar mal de Jesús. Si hablan mal de Jesús, el Padre no está contento, y no estará contento con aquellos que hablan mal de Jesús. Estará descontento con aquellos que dicen seguir a Cristo, pero cuyas acciones hacen que el mundo hable mal de su Hijo. ¿Me estoy dando a entender? Así que los siervos, a todos les predicaron, a todos les dijeron: hay un gran banquete, ¿quieres ir? Claro. El más pecador de pecadores quizás asistió a esa fiesta, y es lo que Jesús da a entender. Cuando la gracia se predica, cuando el mensaje del reino se predica, cuando el mensaje de la cruz está abierto para todas las personas, el más pecador de pecadores, solo con decir: Jesús, sé mi Señor, y tener un verdadero arrepentimiento, se convierte en una persona que puede acceder al reino. Así que muchos entraron, tanto buenos y malos. Pero a lo que voy ahora es que, aunque todos entraron, no todos estuvieron vestidos de acuerdo a la fiesta que habían sido invitados. Cuando el rey, dice la Biblia en el verso 11, entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta, y le dijo: amigo, oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Mira que Jesús hace referencia de que el rey entra a la fiesta de su hijo, entra al gran salón donde está el banquete preparado, y comienza a mirar a los que estaban allí. Pero se dio cuenta de que había uno que no estaba vestido acorde al propósito de la fiesta, y esto le causó molestia. Sin embargo, el hecho de no verlo vestido no fue la excusa para sacarlo, sino la pregunta que establece con esta persona, y que esta persona allí se queda callada porque no tiene la manera como excusarse de que no tenía las vestiduras correctas. Esto me hace recordar a cuando Adán y Eva pecan y se esconden, y cuando Dios los llama, porque no buscando quién fue el culpable de que el hombre cayera, sino el responsable. Así que se acerca a Adán y comienza a preguntarle cosas a Adán que ya Dios sabía, pero es simplemente la oportunidad de Adán de reconocer de que falló y que necesitaba ser ser redimido por la desobediencia que había cometido. Pero sin embargo, lo primero que buscó fue una excusa. Y Eva también buscó una excusa. Y esto los llevó a ser destituidos de la gloria de Dios. La oportunidad que Dios da cada día. Si hoy puedes abrir tus ojos, puedes respirar y esta palabra te está llegando, mi amado amigo, mi amada amiga, es hoy. No endurezcas tu corazón. Porque si quizás estás haciendo planes, porque hoy otras cosas tienes que hacer. Pero ¿qué te hace pensar de que vamos a llegar al día de mañana? ¿Qué te hace pensar de que terminaremos el día bien? No pensamos en eso porque creemos que nos lo merecemos todo y que Dios se tiene que aguantar mis desplantes. Pero mi amado amigo, por favor no te aferres que solo Dios es un Dios de misericordia, porque también hay un límite en todo. Y el límite lo traspasas tú. Cuando una y otra vez han tocado a tu puerta y Dios ha hablado a tu vida dándote la oportunidad de que venga un cambio a ti, de que tomes la decisión para un verdadero arrepentimiento. Ahora quizás tú dirás, yo voy a la iglesia, esta palabra no es para mí. Pero vengo a decirte que, ¿qué te garantiza a ti que realmente eres salvo? Porque asistir a la iglesia es algo sencillo de hacer. Tú puedes permanecer fiel asistiendo a culto de domingo a domingo, pero si tu vida no da el fruto correcto, mi amado amigo, eso no te va a servir de nada. Y espero estarme dando a entender. Al final Dios va a ver de qué estamos vestidos. Las vestiduras representan un cambio en la vida, representan cómo nos vemos delante de Dios. Y estar vestido de acuerdo a la ocasión era importante. ¿Por qué? Porque las personas que no tenían, que fueron invitadas, escúchame bien, las personas que fueron invitadas a esta boda y no tenían cómo vestirse, el dueño de la boda les proveía el vestido para vestirse correctamente para esa fiesta. Es decir, nadie tenía la excusa para ir vestido como quisiera. No, llegabas al palacio y allí te entregaban la ropa, el vestido, te lo regalaban. Esto representa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestras vestiduras estaban llenas de pecado. Estábamos vestidos de hojas de parra, como fue el primer vestido del que Adán se vistió. Adán y Eva se vistieron escondiendo su desnudez. El pecado nos avergüenza y nos hace escondernos de nuestra desnudez. Estamos llenos de excusas. Pero allí, ellos no salieron del huerto vestidos de hojas de parra, ellos salieron del huerto vestidos de pieles, el primer sacrificio que manifestó sangre para redimir y para vestir la vergüenza del hombre, ocurrió en el huerto de Edén. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la que nos limpia de todo pecado, y creer a ese sacrificio de la cruz por la fe es lo que nos despoja de estas viejas vestiduras en las que arrastramos pecados y hábitos de este mundo. Y somos vestidos con las nuevas vestiduras de Cristo. Este hombre no tuvo que responder porque no quiso ponerse la ropa que se le había dado para la gran cena. Quiso estar a su manera, como hoy. Como hoy muchos brillan en el ministerio con una luz propia y no es la luz del Espíritu. ¿Por qué? Porque siempre está el orgullo, siempre está la altivez. Lo cierto es que cuando llegue el dueño de la fiesta, no va a aceptar que le diga Señor, Señor, ni cuántos demonios echaste. Simplemente va a decir, mi amigo, ¿por qué estás vestido de esta manera? Al final nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas son las palabras más fuertes a las que les debemos temer y realmente darnos cuenta si estamos viviendo la vida correcta, porque al mundo y a las personas podemos engañar. Puedes engañar a la gente y levantarte una prédica muy hermosa y hablar muy lindo y estar fumando cigarrillo a cada rato, o emborrachándote a cada rato, o adulterando, o fornicando, o mintiendo, o teniendo el orgullo a flor de piel. Muchas cosas que tú sabes que no puedes engañar a Dios, pero sin embargo crees que lo estás haciendo así. Pero al final tu ropa, y espero estarme dando a entender, tu vida, como estás vestido, está delatando que no estás preparado para la cena, porque no has tenido en cuenta la sangre de Cristo y te has estado burlando del evangelio, utilizándolo a tu acomodo, solo detrás de que Dios te dé un milagro, pero no quieres compromisos con Dios. Esa es la persona que va vestida como quiere. Yo estoy aquí porque me invitaron. Es como el que dice, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? ¿Será esa nuestra posición? ¿Será esa tu posición hoy? Porque al final, el que no esté vestido correctamente, el que no esté vestido de Cristo, como dice Efesios en el capítulo 4, despójense del viejo hombre, suelten esos hábitos y dejen que Cristo les gobierne, que sea Él en nosotros. Su gracia nos viste aún en medio de nuestra debilidad, para que cuando el Padre nos vea vestido de esa gracia y no vestido de nuestras acciones que nos hacen creer que mientras yo más bueno sea, más acepto soy delante de Dios. Y es que puedes hacer 40 días de ayuno, pero al final eso no te va a salvar. Y no te estoy diciendo que esté mal hacerlo. Ayuna, vigila, pero al final, mis amados amigos, solo un corazón verdaderamente arrepentido, reconociendo el señorío de Cristo, va a estar vestido correctamente. Y el que no, será echado a la oscuridad. La oscuridad significa pérdida. La oscuridad significa que la persona no tendrá la revelación. Vivirá perdido todo el tiempo. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, hoy oro por esta palabra y por cada persona que la recibe. Te pido en el nombre de Jesús que haya un buen entendimiento de ella, Señor, y que podamos despertar. Que hay un despertar en la iglesia y que hay un despertar en aquellos que quizás tú has tocado a la puerta cada rato, pero todavía hay excusas. Siempre hay algo que hacer, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que los días son malos y que los días cada vez se van acortando. Y aprovechar esta oportunidad de que estamos recibiendo tu palabra es necesaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. ¿Qué tal te pareció el devocional de hoy? Te invito a que le des like. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dale clic en suscribirte y clic en la campanita. También quiero agradecer a todas las personas que se han sumado a bendecir el ministerio. Tengo una gran noticia. Ya conseguimos el terreno para edificar la fundación y la iglesia. Con cada aporte hemos dado el primer paso, esta cuota inicial. Ahora seguimos en este reto creyéndole a Dios y en este desafío para terminar de comprar el terreno y luego pasar a la segunda fase, a la construcción. Toco a la puerta de tu corazón si Dios te ha bendecido a través de estos devocionales. ¿Y hay en ti generosidad? Por favor, déjamelo saber y sé parte de este equipo de amigos del Ministerio Justo a Tiempo. Créeme que lo que haces, no importa desde el lugar donde estés, contribuirá para ayudar a muchas personas más, porque al final trabajamos por extender esta buena noticia a todas las naciones. Si estás interesado, escríbeme al 303-11-2441. Bendiciones.